Te encontré por San Telmo, entre los tangos. Cada beso era un guiño del bandoneón. Las tormentas peores son las de marzo, cuando llueve en la cara del cantautor. En la calle Corrientes me diste un beso, en la Valle te fuiste sin despedir. Ya no voy al teatro ni te hago versos, hasta verte de nuevo cerca de mí. Ven al Tortoni, que te espera tomando carrito el Toni. Ven a Argentina, vos. Cualquier noche
estamos escuchando aquí en el ciclo La Conversación en RAE, Argentina al Mundo. Es la de Joaquín Carbonell, que nos ha traído un disco que se llama Una Vida y 19 Canciones, que es la recopilación de... ¿Cuántos años de carrera?
Más de 30.
¿Como cantante?
Como cantante.
Difícil presentarlo, porque periodista, escritor, cantautor, presentador de televisión... Sí. Bueno, creo que me olvido de algo más.
Me ha tocado en la vida dedicarme a una sola cosa, que es la comunicación, en el fondo. Varía en los formatos, en los cauces, pero en el fondo lo mismo, ¿no? Comunicar algo, contar algo, ¿no?
Así es.
Y ahí me gusta contar por diversos cauces.
Y en ese contar apasionado... Fuera de micrófono me decía que a lo largo de los años ha hecho 7.000 entrevistas para un diario.
El periódico de Aragón.
Es un número.
No está mal, ¿no?
Es un número.
7.000 entrevistas no está mal.
¿Cuántos libros se pueden publicar con todas esas entrevistas?
Sí, pero no las publicamos porque nadie me compraría el libro. O sea, los entrevistados pensarían que habría que regalárselo.
Ah,
porque alguien me dijo, oye, publicas un libro y tienes una venta asegurada de 7.000 ejemplares o 14.000. No, no, esperan que se los regales.
Bueno, no, hay que ir a la librería y comprarlo.
No lo compran.
Cuarta visita a Buenos Aires, ¿sí? Pero no específicamente para actuar cantando, no. Sino para presentar un libro de dos figuras descollantes de la cultura, dos europeos.
Sí. Dos europeos.
Uno
sí.
Radicado acá.
Sí, uno español y otro francés.
Así es.
Uno español y otro francés, ¿no?
Estamos hablando de Carlos Gardel y Federico García Lorca, sí, y su encuentro en Buenos Aires.
Sí, señor.
Es el libro que está presentando en estos días.
Sí. Un tango para Federico.
Un tango para Federico.
El día 6 de noviembre se encontraron en la calle Corrientes, Federico y Carlos, o sea, Gardel. Era un choque de trenes inevitable, ya que los dos estaban en la ciudad, ¿verdad? Pasaron una noche en casa de Gardel,
celebrándolo, claro.
con César Tiempo, Pablo Suero, una serie de acompañantes que siempre iban con estas celebridades, ¿verdad? Y Federico cantó unas coplillas al tango, al piano, si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de bastos, mira que te pillo, mira que te alcanzo. Eso le cantó Federico, les gustó mucho a todo el mundo, Gardel le cantó cuatro tangos.
Y se habrán vuelto locos quienes estaban ahí de testigos presenciales.
Exactamente. Y al día siguiente Gardel partía hacia Barcelona, día 7 de noviembre, en el buque a las 10 de la noche, partía hacia camino a París a cantar en los mayores cabarets y teatros de París durante tres meses. Nunca Gardel, al llegar a Barcelona, nunca dijo en las entrevistas que le hicieron a los periodistas que había estado con Lorca hacía poquito. Lorca nunca dijo que había conocido a Gardel. Eso es muy extraño. Nunca manifestaron que se habían conocido. ¿Por qué? Entonces la novela, que es una novela, un tango para Federico, de ficción inspirada en hechos reales, cuenta que hay un periodista 50 años después, en el año 83, que viene a Buenos Aires a investigar qué sucedió esa noche, por qué nadie reveló qué es lo que había sucedido esa noche.
Y eso lo llevó a usted a bucear en archivos, a charlar con gente.
A charlar con gente, a investigar durante 5 años, a instalarme en el Hotel Castelar donde estuvo Lorca, instalado en la habitación.
En esa 700, habitación chiquitita, bellísima.
Muy bonita.
Muy chiquita, ahí con una ventanita a la Avenida de Mayo.
Efectivamente. Preciosa, hemos estado viéndola estos días. Bueno, entonces investigué sobre ello, yo creo que sé todo lo que se puede saber. Y entonces en la novela doy una respuesta de qué sucedió esa noche, que nos la...
No la vamos a contar aquí
hay
para
que leerla.
Que el libro sea leído, naturalmente.
Hay que leerla. Con esas bases he hecho una novela de ficción de 350 páginas.
Y ha encontrado información, sí, detalles, anécdotas.
Hay poca información.
Curiosidades.
Muy poca información sobre lo que sucedió. Muy poca información sobre ese encuentro. Ian Gibson, que es un gran investigador, le dedica apenas dos líneas en su investigación sobre Lorca. Bueno, pues entonces ahí viene la tarea del escritor y del novelista que se dedica a contar mentiras. Uh-huh. Una novela es un artefacto para contar mentiras. Las verdades se supone que las cuenta la historia y no siempre las cuenta.
Bueno, no siempre es así, es cierto. Está en lo cierto con lo que nos dice,
sí,
Joaquín Carbonell. Y el libro, ¿dónde lo
bueno,
presentan?
El libro, de momento, lo vamos a colgar. Hemos venido a Buenos Aires, entre otras cosas, a buscar una editorial.
Ajá.
Yo confío que en abril esté publicado acá en la Editorial Argentina.
Bien.
Mientras tanto, lo vamos a... Si alguien que nos está escuchando tiene unos deseos irrefrenables...
Yo me imagino que habrá muchos oyentes a esta altura que ya quieren salir a comprar
el libro. Yo no puedo dormir hoy sin leer ese libro.
Está muy bien. Entonces, demos una dirección de Internet.
No, lo van a encontrar en muy poquito tiempo en Internet para bajarlo por un precio muy barato. Claro, si lo bajas en tu tablet, uh-huh, eso vale 7 u 8 euros, mucho más barato que una novela, ¿no? Como va a estar inmediatamente, que estén un poquito al tanto, lo encontrarán. Tienen que conocer el título, Un tango para Federico.
Bien.
Y esperamos tenerlo en papel, ya te digo, acá en España está publicado, pero acá en Argentina.
¿En España ya está publicado?
Está publicado.
¿De hace cuánto?
De hace un mes.
Ajá,
muy poquito.
O sea que
vengo acá,
está fresquito.
Está caliente.
Bien, y esperemos que salga como pan caliente.
Y esperemos que salga, efectivamente. En papel aquí también, ¿eh? Allí y acá.
Bueno, seguramente en negociaciones con diferentes,
sí,
editoriales.
Sí, estamos en ello, ¿eh?
Bien.
Yo tengo, hombre, es un libro que tiene que estar publicado en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, porque es que es un homenaje a la ciudad de Buenos Aires, en el fondo.
Y en toda Latinoamérica seguramente va a despertar mucho interés, porque una de las cosas que ha hecho Gardel es abrirle la puerta a todos los artistas que han venido después. Porque él ha sembrado,
hombre,
en cada uno de los escenarios en los que se presentó la semillita de la música popular, y él le encontró la vuelta a tango canción. Y con el tango canción revolucionó la música.
Gardel era el Elvis Presley de la época. Era el cantante más importante del mundo, a excepción de la lengua inglesa, que tienen sus propios cantantes y sus propios ídolos, pero Gardel en lengua española, incluso en francés, en Francia era un ídolo, en París. Acudía todos los años, 3 o 4 meses, a los mejores cabarets de París a cantar. Era una celebridad. Y Lorca era otra celebridad en lengua española. Entonces, hay un choque de trenes.
Y ha tenido un éxito impresionante también en Latinoamérica,
bueno,
Lorca, con sus obras de teatro,
era, antes
con
de llegar
poemas,
a Argentina, ha estado en Nueva York,
uh-huh, que no le gustó.
No le gustó demasiado. Le pareció demasiado ruidosa, demasiado industrial. Y escribe Poeta Nueva York. Ha estado ya en Cuba, también, en La Habana. Realmente, este es el último gran viaje de García Lorca en, uh-huh, Buenos Aires. Y este es la última vez que pisa su patria Gardel. Cuando se va cuando parte el 7 de noviembre, ya no regresa más. Estamos hablando del año 33, ya no regresa más a tierra argentina.
Así es, porque Gardel, él estaba de gira permanente, las filmaciones, las giras por toda Latinoamérica.
Filmaciones en Nueva York, uh-huh, porque filmaba en París y en Nueva York.
En París,
no existía
Nueva York.
Hollywood exactamente con esa industria que tiene ahora. Entonces, Gardel ya no vuelve a pisar la patria argentina.
Uh-huh.
O sea que es la última vez que canta, le canta a García Lorca.
Hace poner la piel de
bien,
gallina.
Es así, o sea, claro, yo no lo había pensado, lo pienso en estos momentos. La última vez que suena la voz de Carlos Gardel en el aire de verdad es el 6 de noviembre a las 12 de la noche en casa Llorés, en su casa.
Claro.
La última vez que suena es para García Lorca.
García Lorca y esos invitados que,
claro,
me ha comentado.
César Tiempo, Pablo Suero, un periodista espectacular que en mi novela adquiere mucho relieve porque fue muy importante y apenas tiene difusión. Y fue un hombre importantísimo porque era amigo de García Lorca y de Gardel. Pablo Suero, el gordo, le llamaban el sapo, muy amigo de los dos. Entonces, están en esa fiesta César Tiempo, Ginsburg, hay una serie de... Está también Enrique Amorim, el uruguayo, uh-huh, que vamos a partir hacia Uruguay también para conocer esa tierra y un poco más cercano. Entonces, hay una serie de privilegiados que asisten a esa velada donde se toma mucho. Se toma cocaína, que en aquella época se vendía en las farmacias.
Hay referencias en los tangos.
Sí, hay un tango que se llama Cocaína.
Claro.
Escrito por un catalán.
Sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Se toma de todo.
No había cocó ni morfina con
tenis. Correcto. Ahora la gente se asombra cuando dices estas cosas. Pues,
es más viejo que...
Era legal.
Claro, sí.
Era legal. Esas estupefacientes eran legales, ¿no? Entonces... No, dime.
No, quiero interrumpirlo, no, es un placer escucharlo.
Leonardo.
Joaquín Carbonell.
Yo lo he escrito desde la modestia y el afecto. Yo no soy un experto ni en García Lorca ni en Gardel. Me ha impulsado conocer esta historia, a estudiarla, a documentarme, pero hay verdaderos expertos en estas figuras y yo no quiero hacerles sombra en absoluto, pero he intentado que lo que he investigado esté ahí, simplemente.
Está con nosotros Joaquín Carbonell, que nos visita en RAE, Argentina al Mundo, nos está acompañando en nuestros estudios centrales y estamos maravillados conversando con él a propósito de Carlos Gardel y Federico García Lorca. Hacíamos un capítulo con Gardel. Hablemos un poco de Federico García Lorca y de su trabajo en España y de su teatro ambulante.
Exactamente,
con la barraca. Y la difusión de la cultura.
Claro, claro.
Un paño, un libro.
García Lorca en España tenía una difusión, pero donde adquiere verdadera dimensión es acá en Argentina, Buenos Aires, ¿eh? O sea, él, su teatro no tiene demasiado éxito. Ha publicado en el 29 Cancionero Gitano, que sí, que adquirió difusión porque era un cancionero, unos versos muy populares, efectivamente.
Y él tocando el piano,
efectivamente.
Hay una grabación, claro, de eso.
No se tiene la voz de Federico, ¿eh? No existe la voz de Federico.
Ahí participa la argentinita.
Exactamente.
Con algún cante y con las castañas.
Pero la voz de Federico recitando no existe. Si alguien tiene en su casa un disco de piedra, por favor, que nos lo traiga, que yo se lo compro por 10 euros ahora mismo, o por 20.
O por lo que haga falta.
Bueno, tampoco no soy rico. Entonces, lo que me pidan, porque no existe. Yo estoy seguro que existe en Radio Nacional Argentina, tiene que haber en algún rincón, algunos vestigios de la voz de Federico. Estoy convencido, ¿eh?
Bueno, ha estado actuando y presentándose en todos lados.
Todos los días lo entrevistaban acá, en las radios. Todos los días lo entrevistaban a Federico, era una eminencia. Entonces, Federico viene el 13 de octubre a Argentina, a Buenos Aires, y pretende marcharse, volverse a España en Navidades. Es tal el éxito que se espera 3 meses más hasta marzo. Gana muchísima plata, muchísimo dinero, dando conferencias en los teatros, poniendo una entrada en la taquilla sobre el genio, sobre el talento, sobre el talento andaluz, sobre el... Sí, da conferencias sobre un poco la poesía española. El teatro lleno, pagando entrada, y él escribe a su familia, a sus padres, y dice, por fin no os puedo pedir, ya no os pido dinero porque estoy ganando mucho dinero acá. Y se va con mucho dinero allá. Se codea con Pablo Neruda y se gasta mucha plata en grandes fiestas que se corren por acá por la ciudad.
Y aquí se ha encontrado en su momento con las luminarias de la cultura argentina,
claro.
En tertulias, en reuniones, en comidas, además de toda esta actividad.
Se encuentra con la intelectualidad más floreciente, sí, en lengua, las hermanas Ocampo, Pablo Neruda, César Tiempo, un poeta también, dramaturgo Pablo Suero. Conoce a Borges, conoce a Enrique Amorim. Borges no le cae...
En el encuentro con Borges,
Borges no tiene buena impresión de García Lorca. Le parece que su poesía es demasiado imaginativa. A él no le gusta este tipo de... tan pintoresca.
Bueno, Lorca era muy amigo de Dalí y tal vez influido
y de Buñuel.
Por ese movimiento artístico. También ha escrito...
Alguien dice de Lorca, dice, tiene demasiada facilidad para el verso saltarín. Y Borges dice de él, dice, es un hombre que tiene una pretensión de ser siempre el centro de atención de las tertulias, es un showman. Eso no me gusta a mí, dice, es un andaluz profesional.
Epa. Bueno, Borges tenía definiciones muy particulares, tenía también un humor muy ácido también.
Eso de un andaluz profesional da de frente, sí. O sea. Sí. Yo creo que también le tenía un poquito de envidia porque
Borges... Bueno, el ego entre los artistas que naturalmente...
Y Borges era más recluido, un poquito más claro, ahí, ¿no? No le gustaban las exhibiciones a Borges, sin embargo Gardel, Lorca se ponía el piano y era la estrella, la atención, y eso a Borges no le gustaba nada.
La escritura de Lorca es muy particular,
sí.
Las metáforas, las imágenes que regala en cada uno de sus poemas o en cada una de sus obras.
Pero te voy a decir una cosa, ni a Buñuel ni a Dalí, que eran íntimos amigos, les gustaba la poesía de Lorca.
Ah, mire usted.
No les gustaba nada. Un día los cita García Lorca en un hotel para... Os voy a leer una nueva obra de teatro de Don Pirimpín, no recuerdo cómo es el título. Los cita y a los 10 minutos que está leyendo García Lorca, en aquella época se leía mucho,
sí, sí,
en público, dice Dalí, vamos a ver, Federico, esto es una mierda. ¿Qué te parece, Salvador? Y Salvador dice, efectivamente, es una mierda y ahora nos vamos. Y lo dejaron plantados a los 10 minutos leyendo.
Se habrá sentido descorazonado absolutamente, porque invita a los mejores amigos y obtiene esa respuesta, ¿no?
Sin embargo, Buñuel dijo que la mejor obra de Lorca era el propio Lorca. La gran obra de Lorca. Dice, yo no conocía a un ser humano tan bello, tan importante, tan atractivo como García Lorca, dijo Buñuel,
pero no le gustaba su obra.
En las obras de teatro hace una descripción muchas veces descarnada de lo que era España, la sociedad.
Bodas de sangre, fíjate, es un duelo ahí entre las dos Españas en el fondo, ¿verdad? El casado y el soltero, ¿verdad? Que aspiran a la misma mujer.
Sí, era exagerado, ¿verdad? Buscaba la exageración, el extremo, el dramatismo, pero respondía a una realidad que existía en la España. España era dramática. Yo no me atrevo a decir que sigue siendo dramática, porque no es cierto, pero en aquella época sí que era dramática. Desemboca en la Guerra Civil.
Claro.
Y desemboca en su propia muerte.
Y claro, la Guerra Civil se lo lleva
puesto. Y desemboca en su propia muerte.
Sí. Hay muchas habladurías al respecto de su vida privada y todo eso, que nada importa, lo que importa
no
es
importa
la obra.
Nada. A mí no me importa nada.
O sea, lo que importa es la obra.
Exactamente, su actitud, su talento, me importa por encima de todo, frente a que fuese... Fíjate, ahora la gente, hay gente, que su familia incluso, que se le molesta que se diga que era homosexual. No me importa en absoluto. La tendencia de la gente es una cosa particular, que pertenece a la pulsión de cada uno. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es su obra y lo que me importa de las personas, si son buenas o malas personas.
Era un hombre muy culto.
Mucho.
Escuchaba mucho Bach, sí, mientras escribía.
Tocaba el piano. Músico. Y era buena persona. Lo primero que hay que exigir a la gente antes de ser actores o ser actrices o ser dramaturgos o ser poetas es buena o mala persona.
Así es.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Está con nosotros Joaquín Carbonell contándonos diferentes aspectos de su investigación para el libro
Un tango para Federico.
El encuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca en Buenos Aires. Y nos hemos hablado un poco de la actividad artística, de los discos,
bueno,
de las presentaciones.
Bueno, yo venía otra cosa. O sea,
no, bueno, pero mencionemos sí, a su regreso a España, seguramente que va a tener una agenda movida.
Yo cuando llegue a España tengo un disco nuevo, que se llama El Carbón y la Rosa. O sea, lo he estado grabando antes de venir, lo están mezclando, están poniendo las guitarras que faltan. Yo cuando llegue el día 1 de diciembre tendré un disco nuevo, pero la vida es una actividad continua.
Así es. ¿Cuál es la temática, así en trazos gruesos, de sus letras, de sus canciones?
Bueno,
¿cuáles son los temas que...
Claro, para acercarnos a algo que la gente que no me conoce pueda identificar... Yo pertenezco a ese género que se llama los cantautores, que acá tiene mucho éxito. Hace un mes estuve con Serrat, con Ana Belén, con Víctor Manuel en Zaragoza. Pertenezco a esa cuadrilla.
Y en esa cuadrilla entran nombres como Sabina, como George Brassens,
por favor,
como Paco Ibáñez,
se me van
una cantidad, Alberto Cortés,
por favor.
Que ha tenido tanto éxito en España.
Sin
también,
duda,
¿no?
Lo ha tenido. De Joaquín Sabina, que soy del que me soy muy amigo, lo conocí cuando él no era nadie y yo era un poquito. Yo tenía dos discos y él ninguno, vino a verme a un concierto en Madrid y se me presentó un tipo de cara acontecido, la barba espesa, la mirada negra y oscura, muy delgado. Yo di un paso atrás cuando lo vi, por si acaso, que este me va a atracar. Y me dijo, hola Joaquín, yo también me llamo Joaquín, he venido a ver, me encanta lo que haces, me gustaría, yo canto en un cafecito que se llama La Mandrágora, si pudieras venir a verme y tocar conmigo, y digo, sí, y entonces fui a La Mandrágora y cobramos por actuar 1.500 pesetas cada uno, él en estos momentos está en 200.000 euros por bolo, que se dice, y yo sigo en las 1.500 pesetas.
¿Pero son amigos?
Somos amigos. He escrito su biografía. Pongamos que hablo de Joaquín. Se ha difundido y se vende en toda Latinoamérica.
Estamos en el minuto
cero.
Final. A mí me encantaría seguir hablando una hora larga. Dirección de internet para ubicarlo.
JoaquínCarbonell.com.
Ahí hay de todo.
Bueno, todas las mentiras están ahí.
Bueno.
Las verdades las he contado acá.
Que disfrute de los días
por
que
favor.
Le quedan aquí en Buenos Aires.
Leonardo, muchas gracias.
Y la visita a Montevideo, Uruguay, y un muy buen regreso a España.
Gracias.
Y el mayor de los éxitos.
Gracias. Espero volver pronto con la novela publicada acá.
Bueno, va a ser un gusto tenerlo nuevamente por aquí y volver a conversar.
Gracias, Leonardo, y a todos los oyentes.
Joaquín Carbonell en RAE Argentina al Mundo, en La Conversación.
Sin libros ni pizarras, la ternura salada de las manos y los miedos callados con guitarra. ¿Quién te cerrará los ojos? Tierra, cuando estés dormida, como esos viejos árboles, suaves como la arcilla. Eran miles los ojos que bailaban a los pies de un remolque de escenario, cada voz que gritaba era una plaza.